¿Para qué grave? Voy a poner para qué grave. Estamos con visitas, ¿sí? A tu lado, Juli, la tenemos a Anabela.
Sí.
Anabela, buen día.
Buenos días.
Así te hago hablar y te voy dando ganancia en el micrófono.
Bueno, gracias.
Y ahora la hago hablar a Jessica. Buen día, Jessica.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día. Buenas tardes ya.
Mentira, que lo que quiero es que hables para darte ganancia. ¿Ustedes nos visitan? ¿A qué partido representan?
Nosotras formamos parte de la lista 204 del Partido de la Ciudad.
Ah, está, el Partido de la Ciudad está con Branca.
Exactamente.
Ah, me hubiese arrancado por ahí. El Partido de la Ciudad, el Partido con Branca. Ahora, después, entonces, Gabriel, a vos te digo, Gabriel, después no me digas que no pregunto o que arreglo las entrevistas porque son con Branca o que no son con Branca, porque me retaron por la entrevista con Jessica Garay. Esta Jessica, ¿qué apellido?
Jessica Gómez.
Nada que ver con Garay.
Nada que ver.
Bueno, ¿sos feminista vos?
Me considero feminista.
Uy, sí. Ya cagamos, arranqué, porque la otra me dio como para que tenga. Y Gabriel dice, pero no le dijiste nada, te quedaste callado. Y no, si van a hablar de la campaña. No es una entrevista por un tema en particular. ¿Y vos, Anabela?
Sí, yo también pertenezco al movimiento feminista.
¿Pertenezco, lo decís con un tono activista?
Sí, incluso... Bueno, dentro del partido también tenemos una agrupación de mujeres, si bien no es de un carácter 100% feminista, pero considero que el feminismo es no solo una cuestión de posicionamiento político, sino también el acompañamiento entre mujeres para distintos espacios, no solamente lo que se vende como feminismo.
Claro, lo que quiere decir Anabela también es que no solamente participamos de las marchas masivas como la del 8 de marzo, la del 3 de junio, la del 25 de noviembre, sino que nosotras participamos activamente en el movimiento feminista durante todo el año con diferentes propuestas y diferentes posicionamientos políticos.
Que no te miren no quiere decir que no te escuche, te digo porque estamos en una posición donde no te puedo mirar a los ojos.
Bien.
Aparte, la gente que entrevisto desde hace muchos años, uno de los enojos que tiene es porque no miro cuando pregunto. Pero esto es radio, así claro. Que le podemos... ¿Ustedes hacen radio? ¿Vos, Anabela, hacen radio?
No.
¿No?
De hecho, es nuevo esto para mí.
Ah, no tenés
no experiencia. No estoy familiarizada con la radio. Estoy debutando en mis entrevistas.
Bueno, ¿estás debutando? ¿Alguna vez te habías postulado candidata?
No, también estoy debutando. Es la primera vez que participo de esta manera como candidata en una lista.
Bueno, me parece que Jessica es más combativa, por eso un poco le pregunto a Jessica, ¿qué sentís, Jessica, cuando, en el caso mío como hombre, expongo que me molesta, que me resulta ofensivo y provocador que una mujer me esté mostrando las tetas para gritarme consignas que pueden ser muy válidas, pero su validez no depende de la forma en que se desvista para hacerme ver la diferencia?
Bueno, como decía recién Anabela, también es lo que se vende, digamos, y es lo que uno también quiere comprar, digamos. Si en la tele los medios hegemónicos te muestran que las marchas solamente se dan en ese sentido, mostrando partes del cuerpo, es porque realmente por ahí no te familiarizaste tanto con una marcha y no fuiste a una, porque las marchas en las que solemos ir no vemos este tipo de actitudes en las mujeres. De hecho, vemos... Generalmente las marchas de mujeres son muy hermanadas y existe bueno lo que se llama la colectiva feminista, que es una organización que tiene diferentes organizaciones de todo índole y se hermana ahí, digamos, las cuestiones.
Bueno, pero de todos modos no vamos a hablar ahora sobre el feminismo, nos vamos a limitar de hablar de por qué Jessica, por ejemplo, quiere ocupar una banca en el Consejo Deliberante. ¿Cómo surge la idea o la necesidad de participar?
Bien, bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Jessica Gómez. Yo he participado en otras elecciones, pero he ido con el Partido Obrero. Soy docente, de hecho me sorprendí cuando llegué porque Juli fue mi alumna en cuarto año en prácticas discursivas.
Oh.
Y bueno, fue una alegría también verla acá. Hace un tiempo estoy, con otras labores, pero me acuerdo siempre de las caras de mis estudiantes. Soy fueguina, también soy mamá y he participado de diferentes organizaciones Y bueno, ahora vengo militando en el Partido de la Ciudad. Para responder tu pregunta, ¿por qué quiero ocupar una banca o por qué quiero participar políticamente? Es para que los reclamos de los vecinos y las vecinas de Ushuaia se puedan escuchar, puedan ser más escuchados, se pueda resolver la problemática. Bueno, y eso, básicamente.
¿Vos, Anabela?
Bueno, como dije anteriormente, esta es mi primera experiencia. No había participado anteriormente. Todo surgió en realidad a partir de la conformación del Partido de la Ciudad y de la necesidad de tener un espacio político en donde podamos discutir abiertamente aquellos temas que realmente nos interesan de la ciudad. Nosotros participamos activamente en espacios dentro de los barrios. Yo hace 2 años que estoy dentro del Consejo Deliberante y tengo la posibilidad de hablar con vecinos y vecinas, y la queja permanente de ellos es justamente la ausencia de la gestión municipal ante sus necesidades. Uno se indigna, ¿no? Porque va viendo las realidades que viven, las escuchamos, los visitamos, vemos el miedo que tienen, la imposibilidad que tienen de llegar a aquellos espacios que se supone que les tienen que brindar una asistencia, una ayuda, una respuesta, o que simplemente tienen que cumplir su rol como Estado. Y ante esa indignación, el participar se vuelve prácticamente obligatorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Cómo llegaste al Consejo? ¿Cuál es tu tarea dentro del Consejo?
Yo, en realidad, desde los 16 años trabajo en auditoría interna del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Soy planta permanente y trabajo dentro de auditoría interna. Cuando se me convoca para trabajar en el Consejo Deliberante, una de las principales cuestiones por la cual Branca me tuvo en cuenta fue por esta cuestión de tantos años. Voy a cumplir 36, estoy desde los 16 en auditoría, por la cantidad de años que hace que estoy dentro de un organismo de control. Una de las principales funciones dentro de la auditoría interna es hacer el control no solamente contable, sino también la interpretación y la aplicación de los procedimientos administrativos. Y aprender a leer un poco entre líneas, ¿no es cierto? Aquello que el expediente te muestra, entenderlo más allá de lo que dice. Él necesitaba una persona que pudiera leer principalmente lo que presentaba el Ejecutivo Municipal entre líneas. Y esa fue básicamente el motivo por el cual, uno de los motivos principales por los cuales se me convoca para trabajar en el Consejo.
Yo había entendido de que trabajabas para el Consejo, trabajás como asesora de Branca.
Exactamente.
Bien.
Soy planta permanente del gobierno de la provincia, pero actualmente estoy con una licencia, por supuesto, trabajando como asesora de Branca en las cuestiones legislativas. Y al margen de eso, estoy estudiando Derecho. Bueno, en este momento la carrera está en pausa, por supuesto, porque la demanda de una campaña no da tiempo para continuar con los estudios universitarios. Pero al ser estudiante de Derecho también puedo aportar, más allá que, por supuesto, tenemos un abogado recibido, pero bueno, puedo aportar también un poco de los conocimientos que uno va adquiriendo.
Ahora, ¿qué tema, no? Porque ahí volvemos a tratar el tema del género. Vos fijate de que la Carta Orgánica tiene la posibilidad de que podamos elegir candidatos por preferencias. Sí. Yo le preguntaba a Javier cómo se va a manejar el tema de la preferencia, siendo compatible o incompatible con el sexo de la persona. ¿Me expliqué?
A ver, un poco.
Necesito una banca femenina para cumplir con el cupo de paridad de género.
Sí.
Y en tu espacio, el que tiene mayor cantidad de votos es un hombre.
Entiendo.
O viceversa.
Sí.
¿Cómo cubrimos esa banca? ¿Por el sexo o por el voto de la gente?
Bueno, esa es una gran discusión. En principio, creo que es importante destacar de la forma que se presentó la ordenanza, en donde, a mi modo de vista, utilizaron la cuestión de paridad de género para, en realidad, hacer la modificación del régimen electoral y aumentar la cantidad de bancas. Como dije hace un rato cuando hablo de feminismo y dije no de lo que quieren vender, justamente me refiero a esta necesidad que tiene este espacio, ¿no?, que hoy es oficialista, de utilizarnos a las mujeres para, en realidad, ganar espacios o ganar cuestiones que de otra manera no las podrían ganar. Respecto a lo que me preguntás vos de la paridad de género, en nuestro espacio se discute mucho este tema, porque, y de hecho con Jessica tenemos una posición que las dos compartimos en relación a la paridad, que es que el voto de la gente es soberano, ¿no es cierto? Y que el elegir a una persona, y sobre todo en el Consejo Deliberante, en donde uno elige por preferencia, se supone que si vos te candidateás, Luis, y te eligen a vos por preferencia, es porque la gente quiere que vos los representes, ¿no es cierto? En esta cuestión de que el Consejo Deliberante hoy tiene 5 bancas de mujeres y 5 bancas de varones, lo que estamos haciendo es vulnerando justamente esa decisión popular que te eligió a vos y no a mí. Y encima de todo, y esto sí hablo desde una cuestión quizás más feminista, seguimos demostrando, o ellos quieren demostrar la inferioridad de condiciones que tenemos las mujeres, porque necesitaron obligarnos a tener 5 bancas para decir, ahora sí pueden entrar al Consejo. O sea,
¿quiénes serían ellos?
Bueno, las personas que presentaron la modificación del régimen electoral tienen que ver con el oficialismo dentro del Consejo Deliberante.
Ah, lo decís por el oficialismo, por la fuerza votista.
Exactamente, sí. De hecho, la sesión fue una sesión extraordinaria, no fue una sesión ordinaria del Consejo Deliberante, dentro de una comisión de receso, y lo que me resulta importante destacar es que esta sesión se llevó adelante sin que sea transmitida en vivo, o sea, a espaldas de la gente. Y lo único que se publicó fue, tenemos paridad, cuando en realidad el motivo principal era aumentar 3 bancas más en el Consejo Deliberante.
Chicos, si quieren preguntar, Martín, sí, sí, está, Juli, levanten la mano.
Está una cosita, Luis. Estamos últimamente con este tema del feminismo y demás, que creo que este tipo de medidas termina separando. Porque si yo soy una persona que voy a votar, a mí no me importa si es mujer, si es hombre o lo que sea. Yo, para gobernar, desgraciadamente no hemos tenido muy buena suerte con las personas que gobiernan, queremos la persona que esté más preparada.
Exactamente.
O en todo caso que parezca más honesta. Después, si es hombre o es mujer, me da igual.
Sí. Lo peor es que en este caso lo que dejan es como a la vista de que ellos consideran que las mujeres no estamos preparadas para ocupar las bancas. Y por eso necesitaron obligar a que 5 bancas sean de mujeres.
Ahora para sumar gente.
Tal cual.
Te interrumpo en este momento. Vos me decís que tu interés por la política viene de antes. O sea, sí. Ves lo que pasa. Jessica, vos también podés participar en el juego, ¿no?
Sí.
¿Saben que uno de
pasa
los
que candidatos... no, me parece una falta de respeto por ahí cortarla a mi compañera que está hablando.
No. Levantá la manito, igual yo no te veo, pero
está
te,
bien, no hay problema. Estás. Bueno, ¿puedo agregar alguna cosita de lo que estábamos hablando recién?
Obvio, por
que
eso
es
te
con doy pie. Respecto a la paridad de género, de hecho, no, nosotros no percibimos por ahí la concepción binaria. Digo, hay más géneros que mujer y varón dentro de todo el espectro de géneros que hay, y no se los ha tenido en cuenta para la modificación de este proyecto.
Igualmente estamos hablando de un acontecimiento del pasado. Yo digo, bueno, las reglas de juego las aprobó una asamblea constituyente con la que podemos no estar de acuerdo, pero las personas que participaron son las personas que eligió el pueblo. Te pregunto, esto es una consecuencia. Desde la banca que puedan ocupar en el Consejo Deliberante, ¿se puede modificar esto?
¿Puedo hacer una acotación respecto a la constituyente?
Obvio.
No nos olvidemos que el pueblo eligió en su mayoría a los que planteaban discursos opositores al de la Cámpora. Que después en la Asamblea Constituyente las votaciones terminaron siendo prácticamente en la totalidad de sus artículos, no digo en todos, pero en la mayoría de sus artículos la votación terminó siendo 10-4. O sea, algunos partidos políticos que tenían dentro de su lema el no a la reelección indefinida terminaron avalando las decisiones que planteaba el oficialismo. Por lo tanto, esa asamblea constituyente terminó siendo más oficialista que por aquello que la gente los votó, que era para justamente poner un freno a estas cuestiones.
Por eso te digo, mi interés. Yo digo, ahora estamos en elecciones, sí, y somos todos buenos y todos queremos participar, ¿sí? Pero ¿por qué se guardó silencio frente a acontecimientos que debieron ser denunciados desde los micrófonos, desde las redes sociales, desde el ámbito donde vos podés pertenecer o participar? En este caso tenemos un candidato a intendente que se llama Tomás Bertotto.
Sí.
Tomás Bertotto, yo puedo decir, y que no sea malinterpretado, le robó la banca a la doctora Milstein. ¿Sabes por qué?
No.
Consideraron que el nombre tachado de Tomás Bertotto en la boleta, él lo hizo considerar como un voto positivo, como una cruz dentro del casillero. La gente que a él lo tachó, él hizo prevalecer que lo eligió. Y que la gente es boba, tonta, el pueblo de Tierra del Fuego es inepto, es estúpido, y confundió la tacha con la preferencia. Como no estaba la doctora Milstein para defender su posición, todos los partidos políticos que participaron de esa elección, con el silencio, convalidaron la aberración que planteó Bertotto. No escuché a nadie. Incluso hoy que se presenta como candidato a intendente, ningún movimiento feminista, a defender el atropello que sufrió la doctora Milstein y que fue convalidado porque, al no estar presente, me dijeron partidos de oposición, ella no estuvo para defender su voto. Mirá a qué nivel estamos hablando, que defienden el voto para ocupar una banca en el Consejo. Yo no dudo que una persona, yo me pongo en primera persona, ¿no? Yo soy la persona preferida. Y me dicen, no, la banca la tiene que ocupar una mujer por esta locura que hicieron. Yo te aseguro que me voy al Registro Nacional de las Personas y hago la gran Cristina Fernández de Kirchner.
Claro.
Digo, a partir de ahora me siento mujer. Poneme en el documento que soy mujer, yo voy a ocupar mi banca. ¿Y la ley me ampara o me equivoco, futura abogada?
Es que lamentablemente nos han llevado a esto, ¿no es cierto? A que uno tenga que sacar conclusiones como la que acabas de sacar vos, Luis, en lugar de que estemos hablando de necesidades reales. O sea, se llamaba una sesión extraordinaria para esto, cuando hay necesidades reales que tiene la ciudad y que son mucho más importantes.
Se cerró 4 meses el Consejo.
Bueno, vos recién hablabas de lo que le sucedió a la doctora Milstein, que la verdad, honestamente, no lo sabía, y agradezco el dato porque no lo tenía. Pero las mujeres que pertenecemos a sectores políticos que no son el de la cámpora, no tenemos muchas veces el acompañamiento cuando tenemos alguna vulneración en nuestros derechos. Sin ir más lejos, vos recién dijiste, el Consejo Deliberante cerró 4 meses, y seguramente lo recordarás, dejaron esos 4 meses a la totalidad de los asesores y asesoras de Javier Branca sin trabajo, de los cuales la mayoría son mujeres, madres solteras, jefas de hogar, pagan alquiler y están solas con sus hijos. Nosotras hicimos en las redes las denuncias que podíamos con las herramientas que teníamos, porque también somos un espacio chico, no tenemos la espalda económica que tienen los grandes partidos, y con las herramientas que teníamos hicimos las denuncias. Jamás nadie se solidarizó con nosotras, nunca, con ninguna de mis compañeras. Y en este caso yo me voy a dejar un margen porque tengo el privilegio de tener un trabajo, entonces yo no estaba en la igualdad de condiciones con ellas. Nadie se solidarizó con ellas, nadie. Parece ser que si no sos una mujer que participás dentro del espacio político de la cámpora, no mereces el acompañamiento y la sororidad de la que después tanto hablan, ¿no es cierto? Y parece ser que las mujeres que no pertenecemos al espacio político de la cámpora, cuando nos queremos sentar a hablar de política, no estamos en igualdad de condiciones con ellas. Entonces, ¿de qué feminismo después hablamos? Y es entendible que después la gente se enoje cuando uno viene a hacer un planteo o quiere presentar un proyecto en beneficio de las mujeres, porque desvirtuaron lo que es realmente la lucha de las mujeres por nuestros derechos. La desvirtuaron. Parece ser que el feminismo, si no es camporista, no es feminismo.
Uh-huh. Bueno, pero igual dentro del Consejo Deliberante, para responder la primera pregunta con la que arrancaste todo el relato, Nosotros como partido siempre denunciamos en las redes todos los atropellos que se cometen dentro del Consejo Deliberante. Lo hacemos en todas las redes, pasa que no tenemos el mismo aparato y los recursos económicos, como decía acá mi compañera Anabela, para que esto por ahí lo sepa toda la ciudadanía, por ahí lo saben las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, pero generalmente no se dan a conocer, ellos tapan mucho. Tienen un aparato gigantesco con el que hacen publicidad todo el tiempo. Y con respecto a lo que estábamos hablando, dentro del mismo tema de paridad de género, nosotros creemos que no importa la autopercepción de la persona, sino que interesa qué intereses está defendiendo cuando ocupa un cargo. No si se considera mujer, si se considera no binaria, si se considera hombre. El problema está en los intereses que pueda llegar a defender esa persona. Y nosotros como partido de la ciudad estamos convencidos de que podemos luchar por los derechos de los vecinos y las vecinas que por ahí están en sectores más vulnerabilizados.
Te cuento, un oyente dice, los paritarios de la municipalidad son todos hombres y hablan de paridad. Se refiere a la ACOPAR, debe ser, ¿no? Que sí, porque ahí son todos hombres, no ACOPAR, que está integrado por delegados, gremios. También los gremios están captados por hombres, ¿no?
Sí.
Hombres.
Bueno, yo hombres. Pertenezco al hombres. Sector docente. Sí. Sí, la mayoría
catena.
Son hombres.
Catena.
Claro.
Catena.
Sí, catena. Están liderados por hombres generalmente.
Yo les quiero hacer una preguntita. Ustedes recién, porque este tema ya se va a dilatar, y me interesa más lo que dice la gente. ¿Sí? Pues esto, ese relato, sí. Es moda. Sí. Esto es una moda, desgraciadamente es una moda que se está dando, de feminista, no feminista.
Lamentablemente.
Y se usa para bienes políticos, como pasó con la mayoría de los temas que están de moda. A lo que voy, lo que me interesa es la gente. Lo que me interesa es ustedes dicen que caminan, que andan, que hablan con la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué reclama? Y no quiero escuchar una oposición, que lo digo casi siempre, no quiero escuchar una oposición que diga lo mal que está haciendo este gobierno, porque ya lo sé, no me están haciendo nada nuevo.
No, bueno.
Quiero saber qué van a hacer, qué quieren hacer, cuál es el reclamo de la gente.
Bueno, desde cuestiones básicas, básicas, como por ejemplo la falta del acceso al agua potable,
bien,
de redes cloacales, de gas, de energía, sobre todo en los barrios que están más lejos, la falta de transporte, la falta de garitas, la falta de ayuda y contención en lo que es, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer con víctimas de violencia de género. Lo hablo, pero no porque lo considero una moda, sino porque es una problemática real de la ciudad y nosotros creemos que realmente hay que hacer algo al respecto. Tiro un dato así. El Observatorio Nacional de Violencias de Géneros nos dice, los últimos datos, que el 68% de los femicidios ocurren dentro de la casa del agresor. Que hay 5 intentos de femicidio por día. Y nosotros esa problemática la tenemos en todos los barrios de Ushuaia y tenemos un montón de mujeres en esta situación y no se hacen cosas al respecto. Y en base a eso nosotros estamos encarando un proyecto para que a ver cómo podemos instalar un dispositivo que sea de emergencia y de seguridad con respecto a mujeres que están alejadas de los puntos donde tienen que hacer las denuncias o que no pueden expresar que quieren hacer la denuncia, sea por diferentes motivos. Entonces, bueno, nosotros uno de los proyectos que queremos encarar como partido, seamos elegidas o no como concejalas y concejales, es un proyecto que vamos a encarar igual como partido porque creemos que es algo que hay que hacer y el Estado municipal no lo está sabiendo contener.
No tomen mi pregunta como un ataque.
Está bien.
Hace un momento antes de que lleguen ustedes, hablando con Juli y con Martín, les planteaba el interés por ocupar una banca y la carta magna, como la constitución del lugar donde vivimos que no conocemos. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza. Acá a la radio suele venir como columnista, amigo, el profe Lobazo, quizás lo puedan haber tenido en la escuela, ¿no? Pero es profe de ciencia política. El tipo elaboró un proyecto de una ordenanza contra el vandalismo. Hace 2 años que lo presentó en el Consejo. Todavía no le dijeron nada, ni lo trataron. ¿Sabían de la existencia de este proyecto contra el vandalismo?
La verdad que no recuerdo que lo hayamos tratado en algún momento. Sí, es una realidad que se vive dentro del Consejo Deliberante, en donde proyectos de ordenanza interesantes y que mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos. Yo voy a agradecerle a Martín la pregunta recién que hizo, que dijo, quiero saber qué necesita la gente, ¿no? Porque a veces pareciera ser que porque una es candidata mujer solamente puede hablar de las necesidades de las mujeres, y es interesante que vos también nos hagas preguntas de otro estilo, pero es una realidad que se vive dentro del Consejo Deliberante, que hay muchos proyectos interesantes que no prosperan. Nosotros también, desde el espacio, desde la banca de Javier Branca, hemos intentado presentar proyectos con la intención, y esto va un poco también a tu pregunta, con la intención de mejorar y atender las necesidades de las personas. Y realmente, al ser una escribanía hoy el Consejo Deliberante, si el proyecto no lo presenta el oficialismo, o si no tenés una cercanía con el oficialismo, tu proyecto no prospera, por más bien armado que esté. A nosotros nos sucede que vecinos y vecinas nos piden, por favor, que no les digamos a nadie que ellos vienen a hacernos consultas, o cuando vamos a los barrios nos abren la puerta de la casa y nos piden que no saquemos fotos y no pueden recorrer el barrio con nosotros porque tienen miedo. Imagínate que hay vecinos y vecinas que traen proyectos sumamente interesantes, porque aparte, al ellos estar vivenciando eso que necesitan cambiar, nadie mejor que el que lo está viviendo para decir esto es lo que necesitamos y escribirlo. Nosotros podemos darle una ayuda con lo que es el formato, el cómo presentarlo, el abogado con la técnica legislativa, pero ellos hablan de la realidad, ¿no es cierto? Y nosotros quizás los ayudamos y le decimos, te ayudamos hasta acá, pero después el proyecto presentalo solo, porque si lo llegamos a presentar nosotros...
Entonces, pero hay... te das cuenta que el proyecto del profe Lobazo no tiene una bandería política. Cualquiera lo podría haber tomado, y es un proyecto que entiendo beneficia a todos, porque estamos hartos de ver cómo el municipio arregla la garita y dura un par de horas.
Sí, beneficiaría, claro, también hasta las arcas públicas, de no gastar todo el tiempo en algo, todo el tiempo los vidrios, todo el tiempo roto esto, todo el tiempo, y ni siquiera necesitarías mucho para controlarlo. Si es un pibe joven, yo leí el proyecto, pero bueno, lo voy a leer después. Pero se me ocurre algo muy básico, como una persona a pie normal, que puede pensar cualquier cosa simple, nada. Es menor, listo, bueno, trabajo voluntario, y los padres se harán cargo. Si es mayor, lo pagará de alguna forma. Es algo muy básico.
Claro, pero el profe presentó el proyecto. O sea, aunque sea, lo tomás como tema y después lo modificás todo.
Claro, puedes decir, bueno, me gusta, no, o sea, me gusta.
Podés modificar todo. Comparto algunos mensajes de oyentes. ¿Pueden pasar las redes del partido que pertenecen?
Bien. Bueno, tenemos en el Instagram y en el Facebook. En ambas tenemos De la Ciudad Partido y Javier Branca Concejal. Y en el Facebook pueden encontrar nuestras páginas, Anabela Segretti y Jessica Gómez, como páginas, para que nos sigan ahí, para ver las propuestas. Y te quería responder a una cosita también con lo de recién. Una cosa por ahí que los vecinos y vecinas expresan es que no necesitan, ¿no? No necesitan más cargos políticos, más plata que se vaya a cargos políticos. Necesitan más plata en las calles, en los semáforos, en el asfalto, en las garitas bien hechas, ¿no? En eso necesita más recursos económicos, no necesita más plata a cargos políticos.
Ay, amigo, ay, Martín, estos mensajes, pero para mí esta chica, ay, Dios mío, Segretti, ahora te agarro, Segretti, no había percatado de tu apellido. Me dicen, qué picantes son las dos mujeres. Epa, y Juli. Juli, mostrame que vos sos picante también. Te decime los teléfonos de la radio, Juli.
Los teléfonos para comunicarte con la radio son 15 46 52 81. Ahí podés mandar un mensaje de texto, WhatsApp o audio. y al 43 18 11, y puedes llamar y salís al aire.
Bueno, le voy contestando mensajes a Juan. ¿Cuántos asesores tiene Blanca? Te lo respondo yo, Juan. Todos los cada concejal tiene más de 20 asesores. Hay que, creo que Blanca andaba por 18. El que más conté, 25 asesores, que lo tenía hasta donde llegué, Garramuño, y me sorprendía de los nombres que encontraba. Después Ávila también anda con 18, 20. El promedio son 20, 25 asesores por cada concejal. Y eso no está reglamentado. Así que si a mí me llevan a votar como concejal, me voy a llevar a toda la familia. Y después, ¿sabes qué? Vamos a vivir mejor. Les comparto mensajes. Este le pasa, este dice, saludos, me pone corazoncito. Ay, estos oyentes. Buen día, Petit. Qué picantes son las dos mujeres. Me gusta que se escuchan seguras y capacitadas.
Muchas gracias.
Capacitada y segura. Bueno, por fin gente nueva. El Mopov quedó muy desdibujado en estos últimos años. ¿Será el partido de la ciudad el nuevo partido político local? Pregunta, no te lo puedo responder. Gracias por tus saludos para Juli y para Martín. No creo que sea el lugar que busca el partido de la ciudad. ¿Me lo responden?
Si pretendemos ser el próximo partido localista.
¿Es tercer fuerza o primer fuerza local?
Todo lo que signifique que podamos desde nuestro espacio aportar, si eso genera crecimiento, por supuesto que va a ser bienvenido.
Mensaje de un amigo. En comisión tienen que ser tratados todos los proyectos.
Sí, sí.
No se pueden elegir. Y que llegue al recinto es otro tema, ¿no?
Tal cual.
Quedan en el camino los
el proyectos. El tema es que en Comisión de Labor Parlamentaria, que es la comisión que sucede generalmente dos días antes de la sesión...
¿Quién es el que la maneja?
Pino es el presidente.
Pino es el presidente.
Sí.
O sea que Pino dice, ¿de quién es el proyecto? Branca, déjalo, pasemos al siguiente.
No,
¿de
no,
quién es Branca?
Claro.
Tíralo, otro. ¿Y si Pino es el malo? Tan chiquito y tan malo.
Chiquito pero picante.
Bueno, ella trabaja en el consejo, vos podés hablar. Vos no sos asesora, vos podés hablar. Jessica se quedó callada. Lo mandé. Vos, contestame vos, Juli. Vos no sos candidata, pero contestame. Pino es el malo. Este Pino, ¿qué tendrá el Pino este?
No sé, no opino.
No opino, viene ahí.
Dice que
viene
que tendrá el petizo.
Bien,
no,
tira. Oh, esta le mandó petizo. Está bien, le mandó petizo. Pino, estás invitado, candidato en la legislatura. Pero López, entiendo que López es la pareja o la mujer, ¿no? ¿Es algo de eso?
Tenemos entendido que es la pareja.
Creería, sí. No, la verdad que
pero creería, no tenemos sí. Una certeza del 100%.
Y nadie se puede meter en la cama del otro. ¿Se metieron en tu cama, Segretti?
¿En qué sentido?
Leí en algunos portales, en algunos medios, que como algo... vos sos segunda en la lista.
Sí.
Relacionan a que la segunda de la lista es la mujer de Branca.
Ah.
Buen gusto.
Hay que poner
Branca,
música de terror de fondo.
Sí, buen busca, buena elección, Branca,
¿Puedo responder como compañera?
No, que responda ella. No, ya sabés que podés contestar.
En realidad, bueno.
Juli iba a contestar. Bien. ¿Qué tiene que ver? Iba a decir Juli.
No, porque en los portales nosotros, y es algo que a mí realmente me molesta, no me imagino a ella, algo que molesta mucho es que piensan que una mujer, por ser la pareja de... no tiene las capacidades o el acompañamiento del partido porque justamente es la pareja de... Pero Anabela fue elegida en la asamblea partidaria mayoritariamente por todos los compañeros, por las capacidades que tiene, por el tiempo que lleva transcurriendo y participando en el partido. También participó en la convencional constituyente, ad honorem, y realmente lleva un recorrido dentro de su desempeño como trabajadora y como militante que la llevó a estar en segundo lugar. Por eso, quiero responder.
Acá tenés una defensora pública, ahora les voy a pegar porque hace... vos ya tenés 3 años tienen en el Consejo de Liberación. Vos, Anabela,
no,
3 años.
No, entré...
Ah, bueno, no.
A ver, tengo que hacer número. En julio del 2021.
No, está bien, un año menos, pero no importa. Estás adentro del consejo, ahora te voy a dar tarea para el hogar. Te quedan unos
meses. Bueno, igual puedo responder yo también.
Y si no, te pido que responda Juli. ¿A vos te parece la mujer de Branca? Lo hacían soltero a Branca, ¿no? Arrimate al micrófono.
No es por contestar el nombre de Anabel, en nombre de Anabela, sino como compañera que también la eligió.
Igual no me molesta para nada responder esa pregunta, ¿eh? No me siento ni siquiera incómoda con responderla. En primer lugar, lo de mujer de es como fuerte, ¿no?
Antiguo. O sea,
también podría decir, y me llena de orgullo decir que soy hija de Liliana y de Mario, ¿no?
¿Quién es Mario? Es Segretti.
Mario es mi papá.
Pero Liliana no sabe.
Liliana fue mi mamá. Es mi mamá, pero en este momento partió ya hace un año y pico.
Pero mejor, cuando recordás bien a una persona.
Honro a mis padres, absolutamente, soy muy familiera y me lleno de orgullo decir hija de quién soy. Con Javier decidimos compartir una vida, por supuesto, o sea, tenemos una relación. Eso de mujer de no. Sí considero, bueno, lo que dijo Jessy recién es una realidad. Nuestro partido tiene una particularidad, que es que debatimos todo. Y a veces para tomar una decisión hacemos 3, 4, 5 reuniones, nos agotamos de hablar del tema, pero decidimos que realmente las decisiones se tomen de manera asamblearia, ¿no? Y por una decisión de mayoría.
Ese es un dato que estás dando, yo no lo tenía.
Ah, bueno, sí, es así. Fue eso para elegir el nombre del partido, el logo del partido y también para elegir si yo iba a participar o no de esta lista. Para mí es un honor y también una tremenda responsabilidad que mis compañeros y mis compañeras hayan decidido que yo esté no solo dentro de la lista, sino que esté como primera mujer, ¿no? O sea, para mí es un orgullo. Y respecto a la relación con Javier, yo a Javier no lo conocí dentro del partido. O sea, Javier lo conocí hace mucho más tiempo que nos conocemos de lo que somos pareja en realidad, ¿no? Pero lo conocí en espacios de debate político. No lo conocí ni estando de vacaciones, ni en lugares de entretenimiento, lo cual sería válido también, no digo que no, pero nuestra relación se forja a través de intereses que tenemos en común, por cuestiones éticas, por cuestiones morales, pero sobre todo por la indignación que compartimos ante ciertas injusticias, ante el espacio este que nos toca atravesar hoy, en donde vemos cómo los esfuerzos de la gente no tienen valor. Y eso nos unifica cada vez más. Y lo que decidimos encarar juntos es más como compañeros que por una cuestión de... Y al margen de eso...
La verdad que me aburrís. Porque no me decís que te pega, que te maltrata, que te insulta. Entonces me aburre
eso. Es que no me gusta mentir, por eso no te lo digo.
Ah, pero sí te... No, yo te digo título para el portal.
No. Demos títulos que a la gente le interese leer.
Violencia verbal.
Hablemos de cosas realmente que a la gente le importa. Hablemos de que los barrios altos no tienen agua potable en plena era del COVID. Hablemos que estamos diciendo que las mujeres y no sé qué y no sé cuánto y no nos importa que las mujeres no tengan acceso al agua. Que no tengan calle. Que los bomberos no lleguen porque faltan carteles. O sea, que los vecinos no tengan en sus barrios carteles señalizando sus calles.
Desenchufá la Anabela. Juli, hacer el reclamo.
¿De qué?
Hacer el reclamo del que te muerde, ese perro que te muerde. Hacer el reclamo.
Los perros, sí.
Esa es otra problemática. Y Juli, yo amo los perros, pero les tengo pánico y me pasa que vivo en un barrio en donde hay muchos perros sueltos, y me pasó hace muy poco, esto es nota de color, que fui al almacén de la esquina de mi casa y había 2 pitbull en la esquina, me pegué la vuelta y me volví. No porque el pitbull sea malo, no es que una, sino por me intimidaron de una manera. Y la cantidad de perros sueltos que hay es otra de las problemáticas. Pongamos eso en los títulos. Dejemos de hablar de la gente porque no tenemos, porque preferimos hablar de que la mujer de No, hablemos de cosas reales, hablemos de que aumentaron 3 bancas más en el Consejo Deliberante y eso genera que nos aumentan los impuestos municipales porque tenemos que sostener 3 bancas más cuando la gente no estaba pidiendo más concejales. Entonces hablemos de lo que es realmente importante y dejemos de decir que una mujer, por tener un vínculo de parentesco o de lo que sea, no tiene las capacidades intelectuales y vulneramos sus derechos políticos a que no pueda participar en una lista. Y encima, si sus compañeros y compañeras quieren que participe, le tenemos que decir que no, porque comparte una vida con otra persona.
No, bueno, no conocía la historia, la conozco ahora, por eso te pregunto, porque había leído en alguno de los portales.
Anónimos aparte, ¿no? Sí. Los portales.
Con comentarios anónimos.
Bueno, los comentarios anónimos.
Que dicho sea de paso, pídame una foto y así elijo la foto que van a poner que salga mejor.
Claro, pero decir al otro, porque estos no sacaron foto, este se quedó dormido y no te sacó foto.
Ah, no, digo a estos portales, ya que ya que van a sacar noticias de mí, que me pidan la foto, así elijo yo por lo menos la foto.
¿No saliste linda?
No,
pero es linda, tiene buen gusto, Branca, ¿o no?
Yo hablo.
¿Tenés miedo de lo que te digan la jefa cuando llegas?
No me dicen nada. No, pero bueno, eso es una campaña política normal, campaña normal de que se tire algo para desprestigiar al otro.
Porque no hay...
A mí me da lo mismo si es pareja o no, claro, es pareja, si lo que sea. Yo los quiero ver cuando estén, si llegan, si la gente los elige, y ver qué hacen, si son del montón.
Exacto.
O no. Si nos vendieron un relato como lo han hecho la mayoría o no. Si realmente vieron los barrios, se va a ver. Porque estamos muy cansados también todos los ciudadanos de decir, escuchar decir, no, fui al barrio, vi que le falta esto, le falta lo otro, ¿no? Y después sigue todo igual.
Tal cual.
Queremos verlo.
Una particularidad que tiene nuestro partido, a diferencia de otros, por ahí, es que nuestro partido lo compone todas trabajadores y trabajadoras de Ushuaia. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos como una visión más amplia sobre las necesidades que están padeciendo los vecinos y las vecinas. Digo, para ver estas necesidades, vos tenés que caminar los barrios, tenés que escuchar a los vecinos, tenés que estar ahí, tenés que ser pueblo. Porque de la manera contraria, lo único que vas a querer es, por ejemplo, que se aumente la cantidad de bancas en el Consejo.
Hoy me agarraron un día malo hoy, malo. Pero ¿puedes llamar a qué número para salir al aire?
Al 43-18-11.
¿Mensajes o audio al celular?
Al 15-46-52-81.
Lo digo así despacito, porque me piden que les diga, después te voy a decir quién es, a esta persona que es el que me pasa el mensaje, podría llamar por teléfono y explicarlo. Pues no es la primera vez que pasa esto. Decile que no van a tener que pagar más por tener más concejales, porque el Consejo tiene un tope a los gastos por iniciativa de Republicanos Unidos. Contestá, Anabela, contestá.
Porque como me dijiste que llame...
No, llamamos,
contestamos acá.
Al que claro, me pasó el mensaje.
Bueno, en realidad el tope es un tope mentiroso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Del total del presupuesto, el 82% son recursos de libre disponibilidad. Y de ese 82%, ese 8% va al Consejo Deliberante. Pero este recurso de libre disponibilidad...
A ver, si yo te hablo encima porque veo que lo tenés claro. Sí. De todo el presupuesto que tiene el Consejo, la municipalidad,
sí,
¿cuánta plata le corresponde al Consejo?
Mirá, si querés...
Ahora...
No. ¿Qué porcentaje?
Del 82%, el 8% se destina al Consejo Deliberante. Pero son recursos de libre disponibilidad. Lo que significa es que esto no es algo fijo, es algo variable. Entonces, este 8%, que aparte es el doble del que tenía el Consejo Deliberante el año pasado, aumentó un 122%, este 8% no se mantiene fijo, estanco. Es dinámico. ¿Por qué? Porque varían los recursos de libre disponibilidad y ese 8% varía también.
¿Quién hace que varíe el recurso de libre disponibilidad?
El Ejecutivo Municipal.
O sea que es una decisión del intendente, el recurso de libre disponibilidad.
Sí, diferentes variables también, por ejemplo, la inflación.
Toman diferentes variables. O sea que ahí vos decís, es un engaño.
Pongámosle ese nombre.
¿De cuánto cree que debería ser el porcentaje en vez de ser de 8?
No, a la mitad.
Ahora, ese recurso de libre disponibilidad que vos hablás, porque esto me lo contestó Branca hace poco tiempo, sí, ¿ese recurso no pasa por el Consejo Deliberante?
El tratamiento del presupuesto.
¿El recurso de libre disponibilidad?
Sí.
¿El tratamiento del presupuesto?
Sí, pasa.
Porque en definitiva, fíjate qué viciado que está esto, yo molesto mucho, sí, porque me enseña el profe Lovazo. El profe me dice, lista sábana no. O sea, en este caso tenemos preferencias.
Exactamente.
Que muchos pensamos que se van a perder las preferencias por la paridad de género. muchos pensamos eso. Porque históricamente, no sé por qué razón, habiendo más mujeres que hombres, las mujeres votan más hombres que mujeres. O sea que también es un tema que la mujer no confía en otras mujeres para los cargos selectivos. Y me remito que tuvimos un consejo con 7 hombres porque Tomás le quitó la banca a Milstein. Si no hubiesen sido 6 hombres y una mujer. O sea, muy pocas mujeres eligen a las mujeres como representantes. Vaya a saber cuál es el fenómeno.
También hay una realidad que los partidos tradicionales, a diferencia del nuestro, por ejemplo, la participación de las mujeres no se les permite. Nosotros tenemos una particularidad dentro de nuestro partido y que las mujeres tenemos voz muy fuerte. Entonces, y que nuestro partido también, la participación de las mujeres es activa en la toma de decisiones partidarias, como por ejemplo cuando se habló de cómo se iba a conformar la lista. No se toma, como una persona dijo hace un tiempo, las decisiones no las toman los hombres una noche en un asado mientras se toman un whisky. Nosotros hacemos reuniones partidarias, debatimos, hablamos de política, de estrategia, tenemos en consideración, en cuenta el trabajo que hace la gente, la trayectoria de esa persona, y las decisiones se toman tanto los hombres como las mujeres. Entonces, al tener un partido como el nuestro, en donde las mujeres podemos opinar y nadie nos calla, y se nos considera, y se nos valora, y se nos respeta, también eso te da también la posibilidad después de participar en política. Ahora, si hablamos de partidos tradicionales, en donde las decisiones la toman entre 3 o 4, que por lo general son hombres, y en una mesa chica, y quizá ahí sí, nosotros no comemos asado porque también está un poco caro, pero ahí quizá ellos sí se preparan el asado y toman las decisiones entre 3 o 4.
Para tomar decisiones nos alcanza con la polenta.
Exacto, ni siquiera tomamos unos mates
de por medio, claro. Porque es lo único que tenemos.
Quiero preguntarte, para insistir sobre el tema del presupuesto. Fíjate vos que en esta asamblea constituyente podríamos haber incluido la segunda vuelta electoral.
Nosotros queríamos el balotaje.
Porque acá tenemos un problema. Siempre va a tener mayoría el Ejecutivo. Y cuando no tiene la mayoría, la gente de afuera, ¿qué te dice Anabela? Te pregunta Anabela porque está dentro, o vos, Jessica. Sí, sí. ¿Qué dicen cuando vos no tenés mayoría en el Parlamento, pero te aprueban todo por mayoría? ¿Qué está pasando ahí? Silencio. No son picantes. No son picantes.
No, yo vuelvo a repetir.
Mareaste un poco con la pregunta.
Sí, sí.
No, pero... a ver, no te mareo.
A ver, hacer
este,
algo.
Este Consejo Deliberante, ¿sí?
Sí.
Aprueba todo 5-2.
Sale con fritas, dirían.
¿Y por qué aprueba todo 5-2?
Porque son mayoría.
No. Porque vos fíjate que el MOPOF tiene 2 bancas.
Sí. No, bueno, lo que nosotros decimos y lo estamos circularizando en las redes es que nuestra principal propuesta es que queremos un Consejo Deliberante transparente y sin acuerdos por abajo.
A ver, Julieta, que es la juventud. Julieta, ¿le crees en lo que dijo Anabela?
¿Por qué tengo que opinar yo?
Bueno, posta, porque tenés 17 años y tenés libertad para hacerlo. Eso es la libertad. Poder decirlo sin miedo a ninguna represalia.
Claro.
Eso es lo que quiere Anabela, decirle la verdad que sentís. Ya tu silencio no le crees un carajo.
No.
No, es que la gente, la mayoría de las personas está descreída de la política. Lo que nosotros queremos hacer como partido es que vuelva a creer en la política, porque es una herramienta fundamental que tiene la sociedad para poder participar activamente de las decisiones que se toman.
Bueno, Jessica, te pregunto a vos entonces. Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprueba por unanimidad las cosas. Entonces vos me decís, ¿cómo? Si hay oposición, ¿dónde está la oposición? En el Consejo Deliberante pasaría lo mismo.
Bueno, nosotros somos, en la convencional constituyente, te vuelvo a repetir, las votaciones en su mayoría eran 10-4. Y sin embargo, cuando se presentaron para elecciones, el discurso era otro de muchas fuerzas políticas, ¿no?
¿Es una oposición irreal?
¿Sabes por qué me quedo estancado en esto? Yo estoy convencido, y lo dije antes de que vengan ustedes, lo repito ahora, son 400 candidatos a ocupar 10 bancas. En un momento, hablando con Forgione me explica, Forgione es el candidato a intendente por Republicanos Unidos, ¿no? Y Forgione me dice, mira, al tener más concejales vas a tener más voces, más pluralidad, va a ser más competitiva la discusión de las ordenanzas. Le preguntamos a Julieta y Julieta dice, no, son todas igual. O sea, hay una falta de credibilidad.
Pero ¿y cómo no vamos a estar descreídos? Y yo hace un rato te dije, cuando saltó el tema de mi vínculo con Javier, la indignación, ¿no? ¿Cómo uno no va a estar descreído? ¿Cómo uno no va a estar indignado? ¿Cómo uno no va a cuestionar esa oposición si todo el tiempo nos mienten? Vuelvo a repetir lo mismo. Hablan de obras y de esto y de aquello, y en el año 2022, del total del presupuesto, del total del dinero que administró el Ejecutivo Municipal, solamente el 9% fue a obra pública.
Pero fíjate que no hubo ninguna voz de oposición, salvo la de Branca.
Bueno, claro. Nosotras somos el espacio del que decidimos participar, porque justamente compartimos esa oposición que plantea Branca, ¿no es cierto? Tanto en el Consejo Deliberante como en aquel momento en la Convencional Constituyente, que como dijo Jessy, tuve la posibilidad de ser colaboradora ad honorem dentro de la Convencional, en donde también...
Claro, 4 meses sin cobrar.
¿Cómo?
4 meses sin cobrar, ad honorem.
Sí, igual vuelvo a repetir, yo tengo...
No, pero no importa, yo voy a la situación que generó una convocatoria que no respetó lo que decía la Carta Orgánica.
Y que clausuró un órgano de poder del Estado, no nos olvidemos de eso.
No, sin duda.
De que las vecinas y los vecinos, a mí me pasaba que me escribían para hacerme pedidos, o sea, de consultas del Consejo Deliberante, y a mí me da vergüenza tener que decirle, está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? ¿Y a qué hora abre? No, está cerrado.
Te contestaban, no, pero está abierta la administración, va a presentar la nota y queda ahí.
Pero no,
como el proyecto del profe Lovazo.
Tal cual.
Déjame que te lea algo que es para vos. ¿Tenés maquillaje?
No.
Poné un poco de vaselina, así resbalan los golpes. La señora Anabela Segretti, tengo entendido que es la esposa de Branca. Ahora entiendo, todo queda en familia. Que Branca no critique al resto porque está haciendo lo mismo. Un desastre estos políticos. No se trata de capacidad, lo que pasa es que Branca, lo que escribe con la mano, lo está borrando con el codo. Todos acomodan a toda la familia, la decadencia de los políticos de turno. Por ética tendría que decir que no, porque ahora está como secretaria de Branca. ¿Le contaste? Responderle
no,
que...
ética es, para mí es no mentir y jamás diría que no. O sea, si no estaría haciendo, le estaría dando motivos a Juli para que no me crea, ¿no? Si digo, no, yo no tengo nada que ver.
Fundamental en dos renglones, ¿por qué aceptaste la banca?
¿Por qué acepté ser candidata? Porque primero creo que tengo las cualidades y las capacidades para formar parte de un consejo deliberante, sea o no la compañera de vida de Branca. Y porque creo que con la cantidad de cosas que he visto estos 2 años dentro del Consejo Deliberante, tengo herramientas suficientes para el día de mañana poder estar ahí sentada y dar la pelea y continuar con los lineamientos que venimos sosteniendo dentro de nuestro partido. Y quiero decir una cosa más. Cuando hablamos de acomodar gente o acomodar familiares, a mí nadie me acomodó en ningún lado. Yo desde los 16 años, y a Branca no lo conocía a los 16 años, tengo trabajo.
¿Cómo llegaste a trabajar a los 16 años?
Entré con un plan.
Ah, entraste por plan.
Sí, mi familia pasaba muchas necesidades.
No, bueno.
Y necesitaba trabajar, entré con un plan. A los 18 años, no entré con el megapase porque no tenía la mayoría de edad, claramente. A los 18 años pude obtener una planta permanente y a partir de ahí. Así que acomodada no estoy, sería otra cosa.
Te pregunto esto porque yo siempre digo lo mismo.
Sí.
Estaba muy en contra del megapase,
sí.
Hablé muy mal del megapase y resulta que salgo por la calle, estábamos en San Martín y Paz, y cuando me puedo hablar con gente que yo conocía de muchos años, me decía que era plan. Yo, ¿pero cómo puede ser plan? 8 años, 12 años de plan, Martín.
Sigue pasando eso.
Y yo me quedaba sorprendido, porque digo, pero había un muchacho, lo nombro porque González, muy trabajador, pero muy trabajador el gordo. Y digo, pero vos no podés ser plan. ¡Ja! Me mira. Y soy el primero, dice, que termina todo el trabajo que le encomiendan y recibo el trabajo que no hacen los que son planta permanente.
Está bien.
No, bueno, le tuve que pedir disculpas porque me doy cuenta de que realmente una torpeza.
Igual, discúlpame que te interrumpa, Luis. quizás Jessy va a decir lo mismo que yo. Actualmente, dentro de la municipalidad, seguimos teniendo personas trabajando en negro, ¿no? Totalmente negreadas, sin derechos laborales, y en una situación similar a la que decís vos, estos planes sociales con un nombre mucho más lindo, que suena popasante, pero la realidad es que eso se sigue viviendo en el ejecutivo municipal.
Lo que quería agregar es que por ahí uno puede estar de acuerdo o estar no de acuerdo con los megapases, que no solamente lo ha hecho el exgobernador Colazo, sino que lo han hecho diversos gobernadores que han estado en su momento. Megapase lo hacen siempre. Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que hace ese megapase es que la persona pueda pasar de tener un plan social en el que no tiene obra social, en que no tiene seguro, que no tiene una estabilidad económica, a tener una dignidad laboral, pasar a tener garantías laborales, tener vacaciones pagas, tener la obra social del Estado, podés tener un seguro por si te pasa cualquier cosa en tu laburo, digamos. Y con respecto, bueno, voy a citarlo al concejal Javier Blanca, cuando el otro día acá, en este mismo espacio, dijo, tenemos funcionarios que andaban a pata y hoy andan como Alibaba. Digamos, por eso también una de nuestras propuestas es el recorte de cargos políticos. Tenemos creaciones de secretarías, subsecretarías, coordinaciones, jefaturas de programa, un bulto de personas que no sabemos lo que hacen, porque muchas coordinaciones y subsecretarías y secretarías tienen prácticamente la misma función y tienen sueldos de funcionarios. Bueno. Y con esa plata, en vez de gastarla en funcionarios, podrían pasar los 700 pasantes que tienen en negro a pasar a tener 700 puestos laborales con derechos laborales.
¿Y no se convertiría el Estado? A mí, yo no comparto la idea de que está buena esta gente, sí, está negro y demás, pero ¿está tan bueno de que sigamos sumando más gente a los municipios?
Yo no comparto la idea de pasarnos de horario.
¿Pero nos podemos pasar un poquito?
Y lo que pasa es que tengo muchos mensajes, saludos para las chicas, le dan felicitaciones, errores de interpretación, sí. Que un poco nos vuelven a hace una hora que estamos con las chicas. Sí. Entonces hay cosas que ya dijeron y la gente pregunta por cosas que ya se han dicho. Escuchen la nota en el portal fmartica.com.ar y ahí van a encontrar la respuesta. Responder a lo que preguntaste vos, ¿qué preguntaste?
No, eso, de que por ahí decimos, y tenemos mucha gente que está en negro, que va a pasar a planta permanente. No, el Estado no tiene que tener más empleados. Basta. Basta de eso. No queremos más políticos y no queremos más gente, porque eso lo pagamos nosotros con los impuestos. Entonces, es momento de empezar a apoyar al privado también.
Mi ley.
No. Martín.
Está bien.
Sí. No puede ser de que un privado cualquiera, chiquito, grande, diga, y la verdad que yo prefiero no crecer mi circo, mi negocio, sí, porque me están estafando con todo lo que me cobran. O que la gente pueda ser independiente, ponerse un almacén y no estar rogándole al barba de que ojalá lo pasen a planta permanente.
Me pongo un almacén.
Está bien, porque eso es algo que dice mucha gente y lo comprendo, claro, lo entiendo, pero vos tenés una balanza, ¿verdad? Sí. O sea, tenés en una de las partes tenés un montón de políticos y funcionarios que ganan millones de pesos al año.
Sí.
Y en otra tenés a 700 pasantes que están queriendo tener una vida digna, que son jefes y jefas de hogar, y que la balanza claramente pesa más de este lado, del lado de los funcionarios, del lado de los políticos. Esto es lo que hay que cambiar. Esta plata, porque esto no se remonta ni por lo más lejano a los 700 pasantes que les querés dar un puesto de trabajo digno. Primero revertir esa situación.
Ya, le iba a mandar Janina, Jessica. Se iba a enojar, me iba a tirar toda la... Jessica no, Gómez.
No soy tan brava.
¿Qué número ocupás en la lista? ¿Qué número y por qué la gente tiene que votarte?
Bueno, ya me hice mi presentación antes, pero bueno, puedo hacer un chiquitito, ya que termina. Yo voy en el cuarto lugar de la lista de concejales, voy como segunda mujer. Estoy cansada de las injusticias, como todos mis compañeros de la lista, y creemos que es necesario un cambio de gente en la política, personas nuevas en las que los jóvenes como Juli pueda confiar, y no en los mismos nombres y apellidos que escuchamos siempre y que siguen estando y que siguen y no vemos que cambie absolutamente nada. Queremos estar en el consejo para poder ayudar a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Ushuaia. Como ya dije antes, yo soy docente, soy una mujer trabajadora, soy mamá, soy fueguina, soy parte de las familias centenarias que fundó esta ciudad, y porque nací acá, crecí acá y elijo vivir cada día en Ushuaia, es por eso que deseo que todo siempre para adelante sea mejor y no peor.
Anabela. Anabela Segreti.
Anabela Segreti.
¿Formación académica?
Estoy estudiando Derecho.
Derecho.
Sí.
¿Y cuántos años llevas trabajando en auditoría?
En auditoría interna, y en total 17 y algo. No tengo... Entré...
O sea que sabes algo de auditorías.
Sí, por
algo aprendiste.
Sí, por supuesto. Por supuesto que...
Qué volante, qué mujer de estar... No, vos sabés que tiene que estar muy atenta cuando tenés que buscar, compensar las partidas, los gastos. Está bien, ¿no? Está bien,
auditora. Sí, igualmente...
A ella no me gusta, sos aburrida. Ah, está bien, qué aburrida.
Es un trabajo muy... muy minucioso el de auditoría.
Minucioso y de estar ahí al detalle, tuki.
Sí, porque al margen de la cuestión... contable, que claramente para eso están los auditores, tienen por ley que ser contadores o licenciados en economía. Los que no lo somos, más allá de que hacemos un análisis, auditoría se compone por una variedad de profesionales, contadores, abogados, arquitectos, pero los que no lo somos, no somos contadores, más allá de que tiene esa intervención contable, hacemos también lo que es la interpretación y la aplicación de procedimiento administrativo.
Y le vas consultando permanentemente.
Sí.
Pero bueno, tenemos que terminar el programa, por favor. Les dije que vengan temprano. Che, vinieron tarde, puta madre. La invitamos para que venga otro día.
Bueno.
Pero dale, ¿para qué te tienen que votar?
Bueno, yo ocupo el segundo lugar en la lista como primera mujer. ¿Y por qué me tienen que votar? Básicamente, bueno, creo que durante esta hora y monedas que hace que estoy, dije cuáles son mis ideales para estar dentro del Consejo Deliberante, cuál es mi idea más que mis ideales. Principalmente porque si están tan cansados como yo de que sea un Consejo Deliberante en donde, por ejemplo, proyectos como los que mencionó Luis no prosperen, bueno, mi intención es que sí, que prosperen, que las necesidades reales de los vecinos y las vecinas sean no solo escuchadas, sino resueltas, o por lo menos el acompañamiento necesario dentro de un ámbito legislativo para que posteriormente el Ejecutivo ejecute lo que debe hacer, porque realmente hace 2 años que estoy dentro del Consejo Deliberante y estoy cansada de ver que es una escribanía, que realmente haya discusión, haya debate, y porque con esto de mi paso por auditoría interna creo que tengo las capacidades necesarias para, al margen de legislar, que es una de las funciones del concejal o la concejala, a mí me gusta más la palabra concejal, al margen de legislar también podamos cumplir un rol contralor.
Y el otro salta como un chico, gracias chicas, pero el otro salta porque digo concejal. El otro es Martín, el otro es el amigo Martín. Martín,
no, si necesito cerca, la A después del sustantivo para sentirme capacitado.
Si estás cerca de una pinturería del centro, tenés que ir ya. Esta es la semana de la pintura con descuentos imperdibles, 50%, 40%, wow. 35% de descuento y cuotas con tarjetas de crédito. Preguntá por la tuya. A esto le llamamos estar en el lugar indicado en el momento preciso, y no te lo puedes perder. Siempre hay una pinturería del centro cerca tuyo y siempre tenés algo para pintar. Sí, siempre hay algo,
siempre
para pintar, Martín.
Hay algo para pintar.
Te quedás parado y Martín pasa con el pincel y te pinta. Cuidado, chicas, porque anda con la brocha y le da todo, ¿eh? Brochas, cepillo, anda. Pinturería del centro, donde estés, estamos. Descuentos no acumulables con las promociones de tu tarjeta. Gracias, Juli, por haber venido, linda.
De nada.
Te quiero mucho. ¿Te vas al cole?
Sí, ahora sí.
Estás llegando tarde. Me va a pegar tu madre, me dijo decirle que se compre algo antes de ir. La vianda te va a tener que comprar. Decide, te llevas un par de trufas. ¿Cómo se llama eso? Que te mandó la tata. Trufas.
Y a mí no me mandó nada.
Oh, ahí tenés.
Se las comió toda Julia.
Mentira.
Martín, gracias por estar siempre, querido. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchas gracias por estar.
Entre el calor y el frío, otoño 2023. No apto para tibios.
99.5 FM Ártica
tiene el mejor clima.
Gualdesi Hermanos. Somos productores de frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y